Vamos a establecer comunicación a esta hora con el doctor Víctor Hugo Quijada, abogado, analista en temas políticos, ¿no? Para analizar la situación que estamos viviendo en estos momentos en el país. ¿Cómo le va, doctor Víctor Hugo Quijada? Qué gusto saludarlo.
Saludo a todos los seguidores.
A ver, el presidente de la República anunció la disolución del Congreso, ¿no? Y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias, ¿no? También el Congreso ha suspendido por un año al presidente, ¿no? Y ha elegido como presidenta encargada a Mercedes Arao, ¿no? ¿Cómo analiza este escenario, por favor?
Bueno, en primer lugar, ya la crisis política ha llegado a su final. De verdad, era lo más previsible que iba a ocurrir. Y bueno, el presidente ha actuado conforme a lo que establece el artículo 134 de la Constitución. Y bueno, ya vimos desde el día de ayer, en la mañana, cómo se negó prácticamente la confianza al presidente del Consejo de Ministros cuando fue a sustentar la cuestión de confianza en aplicación del artículo 129 de la Constitución, en donde tiene derecho a participar de los plenos con voz, pero no con voto. Y cuando de manera poco correcta el Congreso le postergó a las 4 de la tarde el debate para su votación, ¿no? Entonces, a pesar de que él había sustentado su posición en que se apruebe este proyecto de ley para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, modificar su artículo 8 respecto a la forma de cómo debe elegirse a los miembros del Tribunal Constitucional, pasaron por alto esta situación y vimos todos cómo eligieron, ¿no?, al señor Ortiz. Por tanto, a pesar de que el pedido era expreso, bueno, los congresistas decidieron seguir con esta situación y, bueno, eso se entiende como una denegatoria práctica de la cuestión de confianza, que de ahí, bueno, devino en la declaratoria de disolución del Congreso, que ya está publicado el artículo, el decreto supremo 165-2019, establece claramente la disolución y la convocatoria para enero del próximo año de elecciones complementarias congresales, ¿no? Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero lo que veo, sí, lamento, y me parece vergonzoso el papelón que está haciendo la señora Arauz y los otros congresistas que se han quedado ahí, que ya estando disueltos hayan pretendido declarar la suspensión del presidente y emitir otros actos, los cuales son totalmente nulos, y que, bueno, ya el comando de las Fuerzas Armadas ya se pronunció. Varias instituciones están respaldando la constitucionalidad de la medida. Yo lamento una vez más también de que hayan abogados, analistas, entre otros, que salen en todos los medios a seguir diciendo que no se puede, que no se puede, que es inconstitucional, cuando saben muy bien, yo no sé por qué se resistan tanto al cambio, cuando en verdad era un pedido de clamor popular, ¿no? Ahora, bueno,
pero que no solamente son abogados, yo le puedo mencionar 3 expresidentes del Tribunal Constitucional, ¿no? Uno de ellos, Óscar Urriola, que nadie tiene, digamos, un atisbo muy cercano, él no tiene ningún atisbo, por lo menos, así que yo lo conozca, cercano al fujimorismo o al aprismo. También hemos visto que se ha pronunciado el doctor Carlos Mesía, expresidente del tribunal. Hemos visto a otro presidente que se me va en estos momentos, a Víctor García Toma, ¿no?, que además ha sido ministro de Justicia. Pero claro, ese es el tema. Lo que pasa es que, mire, yo en realidad, nosotros acá usted sabe que somos bastante tolerantes en RCR, ¿no? Pero si vamos a descalificar todas las opiniones, justamente esos son los problemas de la democracia, una democracia endeble, o sea, lo descalificamos. Hay que ser tolerantes. Y me parece...
No, bueno, pero no, es la verdad, ¿no? Yo vengo a hablar acá con la verdad y realmente son abogados constitucionalistas a medida. Hay que recordar que el cargo de miembro del Tribunal Constitucional les cae a casi todo hasta este momento por elección política, no por méritos. Han llegado ahí por un tema político, porque han tenido respaldo. Bueno, como ya sabemos, ¿no? Como lo que ha estado ocurriendo, ¿no? Pero en fin, ¿no? Entonces... se lamenta, ¿no?, esta situación, pero bueno, aquí lo que va a primar es la razón, la legalidad, la constitucionalidad de las medidas adoptadas. Esperemos, pues, de que sigan dejando de hacer un papelón los que están ahorita, al menos la señora Arauz, es lamentable, ¿no? La posición de ella y de los que están, los otros ex congresistas que han quedado. Y bueno, inmediatamente, pues, el acuerdo, lo que sí, como establece la Constitución, la comisión permanente va a quedar, pero no va a poder realizar ningún tipo de acto, solamente queda para ver el tema de organización administrativa, dejar la situación ordenada para el próximo Congreso. Y bueno, seguramente los organismos internacionales igual van a dar respaldo al presidente, ¿no? Porque en verdad esta situación se veía venir, era la forma de salir rápido de esta crisis política, a pesar que el presidente lo anunció el día domingo, ¿no? O sea, que acá no hay nada que decir que este es un golpe de Estado ni nada por el estilo, ¿no? ¿Qué consecuencias adicionales pueden haber? Bueno, en el ámbito social ya sabemos que tiene gran respaldo popular. En el ámbito político implica caída del establishment. Y bueno, esperemos que haya una renovación política del punto
ahora,
de vista económico.
La izquierda en realidad se reclama la gran triunfadora de todo esto, un sector de la izquierda. ¿Qué opina usted?
No, como siempre la izquierda, pues, de alguna manera confunde siempre la insurgencia con la indignación. Yo no creo que tenga respaldo de la población respecto a lo que la izquierda ha hecho, sino respecto a la clase política, porque ¿verdad? La gente ya estaba harta, cansada de esta situación. Yo no veo que la izquierda sea la triunfadora, ¿no? Y al fin y al cabo eso ya se verá en las urnas, ¿no? El día de la elección nacional, que puede ser el próximo año, aún no sabemos cuál será el próximo escenario. Y bueno, desde el punto de vista económico, para terminar la idea, cuanto antes hayamos salido de esta situación será mejor, porque ahora se entendería de que ya el Ejecutivo, habiendo superado esta crisis política, pues podrá gobernar y podrá dar prioridad al tema de la inversión pública, la inversión privada y todo lo que a nosotros, los ciudadanos de a pie, nos preocupa, ¿no? Ahora, realmente lo único que queda es de que, bueno, si en caso los congresistas seguirían ahí presionando, bueno, puede ocurrir algo similar a lo que pasó en el año 92, ¿no? Que a pesar de que los congresistas ya no ejercían el cargo, se fueron al centro cívico a seguir sesionando y nombraron al señor San Román, ¿no? Donde también hubo dos presidentes en aquel entonces, ¿no? Lo cual, pues, al final ya no tenía sentido, ¿no? Porque son como manotazos de ahogado. Ya hemos visto toda la sociedad civil, a una gran parte cómo se ha manifestado. Por lo tanto, bueno, lo único que yo les pediría es sensatez, ecuanimidad, ¿no? Respecto a lo que se ha tomado, y ya será, pues, aquellos que han perdido este cargo y aquellos líderes que seguramente el miércoles se verán implicados con la difusión de los codinomes, ¿no? A asumir su responsabilidad, ¿no? Porque ya no tienen inmunidad, y habrá, pues, que someterse a investigaciones conforme a ley, ¿no?
Ahora, el presidente Vizcarra va a proseguir hasta el 2021. Le hago una pregunta muy directa. ¿Qué pasa si insiste en reelegirse?
Bueno, de momento es un poco prematuro. ¿Cómo podría?
Pero usted es jurista, ¿no? O sea, le hago la pregunta directa.
Bueno, hasta el momento no ha habido, pues, un indicio. La única forma que se pueda reelegir es, pues, que haya este famoso referéndum que ya lo ha planteado, ¿no? Porque hay que recordar que la Constitución, que se aprendió, el artículo que se ha pretendido modificar, no precisa quiénes son los aquellos que pueden reelegirse o no, incluyendo la señora Arao, ¿no? Porque también ella ejerce el cargo de vicepresidenta, ¿no? Habría que ver todavía la situación. De repente esto debería acabar con interpretación del Tribunal Constitucional o del Jurado Nacional de Elecciones, pero hay que recordar que el respaldo de esta disolución no es al presidente, este respaldo es a la clase, o sea, al desgaste de la clase política. La gente está harta, pero no hay que confundir el apoyo a esta medida constitucional respecto al apoyo al presidente. Seguramente el presidente va a subir en las encuestas, pero hay que recordar que, bueno, yo podría decir, por el resumen, a veces nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Entonces, hay mucho pan por rebanar todavía en cuanto pase esa situación, ¿no?
El otro escenario que se presenta es, usted decía algo que no podemos perder de vista, ¿no? Que muchos de los integrantes del Tribunal Constitucional, que ha sido finalmente el gran detonante de la elección de sus miembros, llegaron por favoritismo político, etcétera. Pero no solamente esta elección está plagada de esos vicios, ¿no? Sino también Recordemos elecciones anteriores, ¿no? Usted seguramente, usted es bastante memorioso, el caso de Eloy, el actual Eloy Espinosa, ¿no? Se le cuestionó incluso porque no tenía, digamos, un currículum clarísimo, ¿no? Y él lo admitió
Sí.
finalmente, ¿no? Entonces, los vicios no vienen de ahora, sino vienen de antes, ¿no?
Claro, sí, efectivamente, ese es de una constitucional actual, pero también es un tribunal político, ¿no? Sino cómo entendemos que le hayan dado la libertad al señor Humala, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, el tema del interés del niño, que es un tema del derecho de familia, con temas del derecho constitucional, con temas del derecho penal. Pero bueno, esa interpretación, hay que recordar que el Tribunal Constitucional tiene autonomía, es el máximo intérprete de la Constitución, realiza control constitucional. Y bueno, esperemos pues que ahora bueno, ya en primer lugar es nula la elección del señor Ortiz, ¿no? En segundo lugar, ahorita no se puede, ya queda paralizado todas las reformas, queda paralizado todo lo que se ha venido discutiendo hasta la elección de los nuevos miembros del Congreso. Ahí recién se verá el tema de la nueva elección de los congresistas. Quedan dos reformas constitucionales pendientes por aprobar, con el tema de la inmunidad, el tema de los que son inhabilitación para los candidatos a las próximas elecciones. Realmente, bueno, y lo que corresponde también es que el presidente, el Ejecutivo, puede seguir gobernando y legislando a través de decretos legislativos en lo que queda, ¿no? Y bueno, en verdad, esta era una situación que debería haberse saldado hace tiempo. El mismo Fujimorismo se lo buscó. Realmente también es lamentable cómo se ha visto estos escándalos de que le querían cerrar la puerta al presidente del Consejo de Ministros. Esto pinta tal cual, esa es la clase política que tenemos, pero también hay que asumir nosotros como ciudadanos responsabilidad, porque así como ahora hemos pedido que se vayan, también hay que asumir nuestra responsabilidad porque nosotros los hemos elegido, ¿no? Y esto nos debe hacer reflexionar en lo que viene, a evitar futuros pronunciamientos de los ciudadanos en querer que se vayan todos, cuando en verdad nosotros mismos los hemos llevado, ¿no? Entonces, aquí hay una situación que se tiene que reflexionar y pensar, ¿no? Por parte de la ciudadanía.
A ver, ¿qué espera del próximo Parlamento? Se va a elegir en 4 meses.
Bueno, en primer lugar, va a ser un parlamento de trámite, un parlamento que solamente va a llegar ahí a completar el periodo. Yo podría decir que podrían haber sorpresas, la verdad. Podría haber sorpresas, porque ahorita ya, como se dice, se abrió la caja de Pandora, ¿no? Puede llegar a ocurrir, como tú lo mencionas, desde la reelección del actual presidente hasta la
Ah,
aparición de nuevos personajes
usted
que
no
no
lo
tenían
descarta entonces, usted no lo
no lo
descarta.
está. Claro, es una posibilidad, ¿no? Hay que ponerse en todos los escenarios.
Así
Hay que
empezó Evo
ponerse en todos los
Morales,
escenarios.
¿no? Así empezó Evo Morales, así empezó la
Podría
señora
ser, ¿no? Podría
Kirchner, ¿no?
ser. Es cierto que el poder a veces bueno, te ciega, pero aquí hay una situación pues de que podría darse, ¿no? Es un escenario que pueda él intentar quedarse en el poder, o otro de su grupo quisiera quedarse en el poder, o ese grupo que le rodea de asesores quisiera quedarse en el poder, o aparecen nuevos personajes que estén de cierta tendencia, porque ahorita ya se abrió la caja de Pandora, ¿no? Se ha quebrado el orden social, se ha quebrado, no diría el orden constitucional, pero se ha quebrado de toda esta situación en donde existían pues una clase política predominante que ya escuchábamos, ¿no? Como ellos decían que al pueblo se le gobierna, ¿no? Y no se le escucha, ¿no? Ahora la situación es muy diferente. Yo saludo también de que no hayan habido intervenciones hasta el momento de militares o policías, pero seguramente el presidente como máximo jefe de las Fuerzas Armadas tiene esa facultad para hacer respetar la institucionalidad y la decisión adoptada. Y bueno, ¿no? Esperemos a ver qué es lo que viene ocurriendo en el transcurso de los días, ¿no?
Usted dice que podrían haber sorpresas en las próximas elecciones del Parlamento, ¿no? Más o menos, ¿qué
Sí.
sorpresas prevé usted?
Bueno, habría que esperar, ¿no? Primero, quiénes son los que se van a elegir, ¿verdad? Mediante este hartazgo de la ciudadanía respecto a quiénes van a ser los candidatos. Dudo mucho que el Fujimorismo, el Aprismo, Acción Popular, PPC y la misma izquierda lleguen a tener gran representación, ¿no? Si la gente está cansada de los políticos, posiblemente los no políticos o muchos de los no políticos tradicionalmente lleguen al Congreso, ¿no? Y
Pero
de ahí, de
eso no les
Podemos,
impide que participen, ¿no?
no, claro, van a participar, ¿no? Pero no creo que tengan gran respaldo popular, porque, bueno, ya sabemos cómo ha acabado esta historia, ¿no? Y de ahí a lo que venga, ¿qué pasará con este Congreso que hay nuevo que entrará? ¿Puedo yo plantear desde una convocatoria a una asamblea constituyente? Porque hay que recordar que, en mi opinión, ya se desgastó esta constitución. Yo lo he explicado en otros medios. Cuando la constitución del 33, por ejemplo, una constitución de corte social, oligárquica, perdón, que permitió todo esto de los gamonalías, las haciendas, hasta que apareció el señor Belaúnde, un reformista, y como siempre el APRA malográndole la película al gobierno de turno, esta vez coludido con el odrismo, llegó a esta crisis hasta que apareció el señor Velasco, dio el golpe, aplicó la constitución del 33, hasta que también llegó a crisis, a problemas, hasta el año 77 que se recupera la democracia, había un ámbito de crisis política económica, que en el 78 se convoca a esta asamblea constituyente. Igual, esa constitución de corte socialista, estatista, que nos llevó al terrorismo, a la pobreza, a la hiperinflación, que el punto grave, incluso porque ser de tendencia izquierda en el 89 con la caída del muro de Berlín, simplemente pues agravó la situación del Perú, hasta que apareció otro reformista, el señor Fujimori, planteó la constitución del 93, el modelo económico, yo no lo discuto.
Pero ahí está el gran tema, mi estimado doctor Víctor Hugo Quijada. El tema está en que el objetivo de un sector de la izquierda, hay que decirlo con nombre propio, es justamente traerse abajo el tema económico, ¿no?
Sí, pero bueno, está en su derecho, ¿no? Es su interpretación de la realidad, ¿no? Yo no coincido con ellos en el cambio del modelo económico, porque implicaría, puede ser, una Cuba, una Argentina, una Venezuela. Hay que recordar que ni China, que siendo un país comunista, no aplica la economía de mercado, ¿no? Sería absurdo que la gente se deje llevar. Mi comentario no es respecto al modelo económico, mi comentario es respecto a la organización del Estado. Esta constitución de carácter autoritaria mal organiza las instituciones del Estado. Esta constitución ha permitido toda esta oclocracia, ¿no? Permite todo esto, estos problemas, estas repartijas, esta mala organización, porque mira, se han presentado la reforma de política, la reforma de justicia, reformas legales. Entonces, cuando una constitución se agota, lleva a este panorama de crisis. Ya cumplió su finalidad. De repente, con el nuevo Congreso, se podía dar esa postura, ¿no? De que se sigue con esa crisis, y mientras que no llegue a crisis económica, no va a haber necesidad realmente de cambiar esa constitución, pero si se llegara a ese panorama, podría darse, ¿no? El otro escenario más suave sería, pues, que todos terminen su periodo del 2021 y en este lapso, pues, hayan convocatorias comunes de elección, ¿no? Y bueno, nacional, y ya será, pues, un nuevo presidente para el centenario, ¿no? Mientras tanto, todos los que tienen derecho a expedito, pues, de los 24 partidos a postular, ¿no?
Muy bien, mi estimado doctor Víctor Hugo Quijada, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional RCR. Vamos a seguir conversando más adelante sobre la situación política en nuestro país, ¿no? Y seguramente van a haber desenlaces mucho más rápidos en las próximas horas. Como siempre, le agradezco la amabilidad, mi estimado doctor. Tenga buen día.
Bien, pero, José, muchas gracias.
Gracias. La comunicación con el doctor Víctor Hugo Quijada, analista en temas políticos, abogado, quien estaba planteando, ¿no?, un punto de vista respecto, primero, a la decisión adoptada por el presidente Vizcarra, anunciando la disolución constitucional, ¿no?, y también ha expresado su crítica frente al accionar de Mercedes Araba.